Y tiene una obra por supuesto, una obra muy fructífera y un legado que deja tras su partida a los 89 años.
Exactamente, falleció en Lima a los 89 años. Ayer nos enterábamos, ayer a la tardecita, del fallecimiento de Mario Vargas Llosa, este coloso de las letras latinoamericanas que, junto con otros tres colosos, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, integraron lo que fue la gran avanzada del boom latinoamericano, el boom literario latinoamericano entre los 60 y los 70. Una personalidad única, una pluma destacada, con obras como La ciudad y los perros, con esa mirada tan incisiva sobre la formación de los militares en el Liceo Militar, La tía Julia y el escribidor, Conversación en la catedral. Son obras que marcan claramente el perfil de un hombre ocupado en lo que era su entorno, la vida cotidiana de su país, de su Perú, pero también todo lo que tenía que ver con lo latinoamericano, ¿no? La incidencia de los totalitarismos, de los populismos a los que combatió a través de su columna en el diario El País, a partir de 1990, cuando él había sido candidato a presidente a la presidencia en Perú, y cuyas columnas nos llegaban también acá a través del Diario de la Nación. Bueno, un hombre que fue incluso combatido muy fuertemente en su propio país. La ciudad y los perros, entre otras cosas, sufrió una quema de ejemplares en el liceo donde se desarrollaba la historia.
Claro.
Ha sufrido mucho Vargas Llosa y a cambio dio un material brillante por donde se lo mire y por donde se lo lea, mejor dicho, porque toda la obra, el gran legado de Vargas Llosa es toda esa obra literaria en la novela, ¿no? Esa despedida con esa última obra en donde nos legaba el silencio de alguna
Correcto.
manera, pero de la misma forma nos abría a todo ese universo en donde desde la ficción o desde el periodismo construyó una forma muy fuerte de mirar Latinoamérica.
Exactamente, fue ganador del Premio Nobel en 2010 y bueno, partió a los 89 años. Susana Soto Pérez es directora de la Biblioteca Nacional y además ella tiene un programa, entiendo, los domingos de 8 a 10 que se llama La Muralla y los Libros, es un programa en la radio justamente sobre este tema y está en línea. Susana, gracias por la atención.
Buenos días, gracias por llamar.
¿Qué nos deja Mario Vargas Llosa?
Vargas Llosa nos deja un legado maravilloso en todos los libros que escribió, en todas las historias que contó, en todas las ideas que revolvió y que nos hizo revolver a nosotros. Nos deja una prosa magnífica, una de las mejores expresiones de la lengua española, que la llevó, con la cual supo reflejar la realidad latinoamericana, centrada fundamentalmente, como ya dijo el anterior entrevistado, en su Perú natal. Pero también tocó temas generales como el amor, la censura, la violencia. Sus obras han sido simplemente maravillosas y van a quedar en el legado cultural de todos los pueblos de habla hispana. No solamente, no es un escritor solo de Perú, es un
Claro,
escritor
universal.
de toda nuestra comunidad hispanoamericana.
La fiesta del Chivo, por ejemplo, es una fiesta de la literatura, ¿no?
Es una fiesta de literatura y es un relato atroz de algo que sucedió. Sí.
El asesinato de Trujillo.
Exactamente,
Claro.
exactamente.
Sí.
Susana,
Pero
Jorge.
el asesinato de, o sea, y todos los asesinatos que hubo en torno a eso, o
Claro.
sea, es un libro, es la fiesta, es un libro real, la fiesta del Chivo es un libro realmente trágico.
Bueno, pero en contrapartida, Pantaleón y las visitadoras, que exploraba hasta con tono de sátira lo que era la relación del ejército con las prostitutas, ¿no? Esto de
Yo
con
creo que sí, ese en cambio era un libro que, y no solamente el libro, sino también la película que fue llevada al cine.
Claro. Tuvo dos adaptaciones cinematográficas.
A pesar de todo.
Ahora, su amplitud y su inteligencia y su compromiso lo llevan a involucrarse también en la política. Y en las últimas elecciones, si bien él fue uno de los grandes denunciantes de Fujimori, acompañó a Keiko porque del otro lado, claro, veía que estaba el populismo y un riesgo de totalitarismo que él siempre denunció. Pero digo, su compromiso iba más allá de ser un eximio escritor, ¿no?
Sí, eso sí. Eso lo diferencia de otros escritores que han quedado más en su área de escribir y de comprometerse con lo que querían expresar a través de su obra. Uh-huh. Eso indudablemente es una característica que lo deja aparte.
Bueno, y en general se estudia eso a veces en la teoría política, por ejemplo. Dicen que en la medida en que uno logra resolver su propia vida y bueno, en fin, lograr sus deseos, el involucramiento con su comunidad y eventualmente con un país y implica, digamos, la grandeza de alguien que es capaz de jugarse por la mejora del lugar, ¿no?, y de su tiempo.
Yo creo que en eso fue muy valiente, porque él se entregó a la política con un sentido en el fondo idealista, más allá de que las personas pueden estar de acuerdo o no con su postura política. Él no tenía ninguna necesidad de hacer eso, podría haber seguido viviendo una vida muy tranquila, y si bien su paso por la política efectiva en su país fue breve, desde su columna en las páginas del diario El País, muchas veces tocó temas políticos y sus ideas y su manera de presentar las cosas siempre fueron brillantes. En eso no tengo ninguna duda.
Susana, hay algo en común entre estos cuatro escritores, ¿no?, que son clave de lo que fue el boom latinoamericano. Me refiero a Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Compartían un espíritu común que trascendió en su obra, ¿no?, en las obras de todos, en definitiva.
Sí, sí, eso sí. Sí, y además, más allá de haber producido hermosas obras de literatura, siempre había una denuncia de la realidad, de distintos aspectos de la realidad latinoamericana. En eso no cabe, y creo que son escritores claves para entendernos, para entender por qué los latinoamericanos somos como somos.
Susana Soto Pérez, muchísimas gracias por este contacto.
Adiós, buenos días.
Muchas gracias. Bueno, quienes dejan una obra de tamaña magnitud se la puede disfrutar todo el tiempo. Así que, la verdad, la muerte de Mario Vargas Llosa significa obviamente una pérdida, pero bueno, es parte de la vida, ¿no?
Por supuesto, de los grandes. Una vida muy plena, ¿no? Una vida que tuvo situaciones entre románticas y alucinantes, ¿no? Su relación con su tía política, que fue el origen de la tía Julia y el escribidor, justamente, hasta la trompada que le pegó a Gabriel García Márquez allá, ¿verdad?, en 1976, cuando, acusándolo de algo que le había hecho a Patricia, su mujer en su momento, generó la enemistad. Venían siendo muy amigos, pasaron de la amistad absoluta a la enemistad absoluta, y yo creo que también ahí también se generaron bandos de un lado y del otro a partir de ese conflicto, que nunca quedó muy claro, pero que siempre también acompañó toda la todo lo que tenía que ver con lo que generaba Mario Vargas Llosa, como cuando estuvo en la Feria del Libro, que no la pudo inaugurar la del 2011, sí la del 2022, pero en la conferencia posterior en 2011 decía cosas como esta:
manuscritos, impresos y ahora digitales, los libros representan la diversidad humana, mientras no sean expurgados, claro está, a condición de que puedan participar en ella sin discriminación, cortes ni censura. Los libros de una feria de libro son en pequeño formato la humanidad viviente, con lo mejor y lo peor que ella tiene: sus creencias, sus fantasías, sus conocimientos, sus sueños, sus contradicciones, sus amores y sus odios, sus prejuicios, sus pequeñeces y grandezas. Ningún espejo retrata mejor a esa colectividad de hombres y mujeres que conforman las diversas tradiciones, culturas, etnias, lenguajes, mitos, costumbres, modos y modas del fenómeno humano. Porque esa extraordinaria variedad desaparece cuando, abandonando la superficie, gracias a los libros nos sumergimos en lo profundo hasta llegar a aquellas raíces o denominadores comunes de la especie. Allí descubrimos lo que hay de solidario y semejante por debajo de la frondosa variedad, una condición, unos sentimientos, unos anhelos, unas alegrías y unos miedos que establecen una identidad recóndita sobre las diferencias y distancias que la historia ha ido forjando entre razas, pueblos y culturas a lo largo de los siglos. Los libros nos ayudan a derrotar los prejuicios racistas, étnicos, religiosos e ideológicos entre los pueblos y las personas, y a descubrir que por encima o por debajo de las fronteras regionales y nacionales somos iguales, que en el fondo los otros somos en verdad nosotros mismos.
Bueno, murió Mario Vargas Llosa y deja una obra magnífica. Estaba pensando en esta pelea con García Márquez, que promovió la novela de Jaime Bailey que se llama Los Genios. Él, claro, imaginó justamente esa, exacto, pelea. ¿Y qué es lo que generó la discusión, sí, insalvable entre dos genios
del boom latinoamericano de la literatura? Claro. Sí,
así que
un encuentro que parecía ser de amigos y este Mario Vargas Llosa le pega una trompada. Ahí están las fotos, sí, de Gabriel García Márquez con el ojo negro, sonriente, pero algo que había pasado entre Gabriel García Márquez y la mujer de Vargas Llosa, que en ese momento estaban distanciados, luego, correcto, recuperaron el vínculo. Fue una escena cinematográfica para, totalmente, un escritor que adoraba el cine. De hecho, estuvo involucrado en la primera adaptación de Pantaleón y las Visitadoras, con Katy Jurado en el protagónico, claro, en uno de los protagónicos. Luego, no fue muy buena esa versión, la de 1999 sí, en donde estaba Angie Cepeda.
Correcto.
Esta historia de las prostitutas contratadas para servir a los militares en la Amazonia profunda.
Claro.
De la misma manera que Gabriel García Márquez nos hizo conocer Macondo, Mario Vargas Llosa nos hizo conocer y amar Arequipa, ¿no?
Claro,
de su,
claro,
pueblo,
claro,
natal.
Extraordinario, muchas gracias.
¿Podés creer o reventar? Hugo Machiavelli por Nacional, tu radio.